Natalia Ubal, buenas tardes. Ahora sí, después de varias tandas. Sí.
Varios amagues, ¿no?
Varios amagues.
Me pusieron anuncios. Varias tandas para separarme lo más posible de la discusión sobre los penes y esas cosas.
¿Alguna opinión al respecto?
No, la tengo, pero daría para una larga discusión y estoy en minoría.
La dejamos para un día en el cual se puede incorporar Florencia Pereira.
Bueno, ahí va.
Entonces ahí quedamos en igualdad de condiciones.
Bueno, yo hoy quería hablar un poco sobre el traslado de Mota, sobre un aspecto en particular de ese hecho, pero antes quería hacer como unos apuntecitos informativos, porque pasaron y están pasando dos cosas bastante importantes. La primera, más importante que la segunda, o igualmente, es que hoy está, bueno, ustedes lo anunciaron recién, pero que se va a reunir el Consejo de Ministros un poco por estas declaraciones, a raíz de estas declaraciones de Astori sobre la cuestión del ICIR y sobre el respeto al ministro de Economía, Fernando Lorenzo. Y ya salió Lucía Topolansky a defender a la OPP, a decir que la OPP no hacía propuestas a espaldas del Ministerio de Economía. Así que ahí vamos a tener tema, creo, para toda la semana. Y después, una cuestión interesante, importante también, es que, porque hemos hablado en otras columnas, la Institución de Derechos Humanos hizo un pedido a Presidencia y al Ministerio de Industria para que se expida o que otorgue información o fundamentos sobre su decisión de suspender el llamado televisión digital, que en otra columna habíamos hablado un poco de este tema. Y bueno, al final hubo una denuncia de la coalición por una comunicación democrática ante la Institución de Derechos Humanos, diciendo que la decisión del gobierno de suspender el llamado podía poner en riesgo el cumplimiento de los estándares en materia de libertad de expresión internacionales que había suscrito el país. La Institución de Derechos Humanos acogió la denuncia y le pidió a Presidencia y al Ministerio de Industria que se expidan en un plazo máximo de 10 días. Así que capaz que la semana que viene tenemos una respuesta del Poder Ejecutivo sobre lo que motivó la decisión de suspender el llamado. Mientras tanto, no se sabe mucho cuál es la intención, si se va a hacer de nuevo o no, pero bueno, quería comentarlo como ya habíamos hablado de este tema en otras ocasiones. Y bueno, y sobre Mota, en realidad es un tema que tiene como mil aristas, ¿no? O sea, yo creo que lo más importante es, desde todo punto de vista, es que en realidad esta decisión de la Suprema Corte retrasa las muchísimas causas en materia de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, y con el consiguiente perjuicio para las víctimas, y desde ese punto de vista me parece un suceso bastante negativo, ¿no? Y eso en realidad es lo central de lo que pasó, más allá de todo lo accesorio. Hay algunas cosas que creo, desde mi punto de vista, son accesorias, como este debate. Hoy la Comisión de Constitución y Legislación de Diputados aprobó invitar a la Suprema Corte a que concurra al Parlamento a explicar los motivos por los cuales trasladó a Mota de un juzgado penal a un juzgado civil. En realidad hay una discusión ahí porque la oposición entiende que no se debería, que como que se está ejerciendo una presión indebida sobre la Suprema Corte y no se está respetando la independencia de poderes, y el Frente Amplio entiende que es una invitación que cabe, porque cabe conocer las razones por las cuales, incluso Astori creo que dijo ayer que para él la Suprema Corte debería tomar la iniciativa incluso de salir a explicar por qué tomó esa decisión.
Bastaba un escrito, dice la oposición también, que un parlamentario que por escrito hiciera el pedido y no llevar a la Suprema Corte.
Claro, igual es una invitación que la Suprema Corte puede aceptar o no, o sea, no está obligada a concurrir, y es algo que se hace, o sea, habitualmente. A mediados del año pasado la Suprema Corte fue por un tema similar, por el tema de designación de jueces de los tribunales de apelaciones. Fue invitada por la comisión, por el presidente, que en ese momento creo que era Penades, y no hubo. Bueno, obviamente era un tema bastante distinto cualitativamente, ¿no? O sea, no despierta tantas oposiciones políticas.
No hubo tanto revuelo.
Pero, en realidad, a los efectos era el mismo mecanismo, ¿no?
El presidente cercano, entonces.
Claro, sí. Pero bueno, o sea, podríamos hablar todo eso, podríamos hablar de la movilización ante la Suprema Corte el viernes, pero en realidad que elegí un aspecto que, desde mi punto de vista, está mencionado como lateralmente, pero no se ha profundizado, y es cuál es el sistema de designación de los jueces en Uruguay, y de traslados y de ascensos y de calificaciones, ¿no? Ahí la Suprema Corte, los miembros de la Suprema Corte los designa la Asamblea General. Los miembros de los tribunales de apelaciones, que son los que le siguen en jerarquía, los designa, en realidad los propone la Suprema Corte, y tienen que tener una veña del Senado. Y los ahí ya, si vamos más abajo, los jueces letrados, los jueces de paz, en realidad los designa la Suprema Corte. Y bueno, ¿y con qué criterios? En realidad es un sistema bastante arbitrario, digamos, por decirlo así, sobre todo al nivel de los jueces letrados y jueces de paz.
Arbitrario, pero también hermético, por ejemplo, que las decisiones no se fundamentan así, explícitamente.
Ahora vamos a eso, pero en realidad, primero señalar eso, o sea, es un criterio, tiene la potestad, está establecida en la Constitución, que es lo que se ha dicho también en estos días, en realidad está establecida en la Constitución, la Suprema Corte tiene esa discrecionalidad, esa potestad, digamos, ¿no? Y ahí, entonces, el primer apunte, yo hablé con tres personas, hablé con un ministro de la Suprema Corte, con Pérez Manrique, hablé con, solamente para que me hiciera un comentario, con un sindicalista de la Asociación de Funcionarios Judiciales, y después hablé con un académico, abogado, que se llama Gonzalo Uriarte, que es miembro del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, y además es el representante de la Facultad de Derecho en la comisión que asesora a la Suprema Corte sobre los ascensos de los jueces. Y Gonzalo Uriarte, la primera puntualización que hacía es que en muchos países, en realidad, esto de que está haciendo, que hace la Suprema Corte de Uruguay de designar jueces, de decidir traslados, en realidad está fuera de la Suprema Corte.
En nuestro país, la Suprema Corte de Justicia, además de su función jurisdiccional, que sería la típica, es decir, ejercer jurisdicción, o sea, dictar sentencias, en este caso serían los recursos de casación, de revisión, su competencia propia. Además de esa función estrictamente jurisdiccional, tiene función administrativa, cosa que no pasa en otros países, en los cuales la función administrativa, designaciones, traslados, licencias de funcionarios, todo eso corre por cuenta de otro órgano. Puede ser un Ministerio de Justicia, puede ser un Consejo de la Judicatura, pero es alguien encargado de toda la parte administrativa, y entonces queda reservada a los ministros de la Corte, que son jueces, la función propia de los jueces, que es dictar sentencias. En nuestro país siempre tuvieron las dos funciones, y el intento que hubo de separar ambas funciones fue muy triste, porque fue el Ministerio de Justicia de la época de la dictadura. Entonces, digamos, con ese mal nacimiento, hablar de Ministerio de Justicia es mala palabra. Pero no estaría mal que pensar en algún sistema en que toda esa parte administrativa no jurisdiccional fuera ajenos a los jueces.
Si acá el Uriarte se decía que bueno, que no estaría mal pensar un sistema como similar al que existe en otros países, donde esa función de designar jueces está por fuera de la Suprema Corte, incluso está por fuera del Poder Judicial. Ahí, yo no sé bien, bueno, yo le preguntaba, bueno, ¿y es malo o es bueno, no? O sea, que el sistema, él decía que el sistema es muy endogámico, ¿no? O sea, que son jueces opinando sobre otros jueces y él decía...
Por otro lado son los más calificados para opinar sobre otros
jueces.
Claro,
por otro lado son los más calificados. Y él decía que bueno, que no era ni bueno ni malo, que estaba haciendo como una descripción, y que en otros países sí existe ese sistema. Me preguntaba, Diego, antes, si en realidad, ¿quién sería esa persona, ¿no?, con la potestad como para resolver? Y tal, y Uriarte, yo no le pregunté, no se explayó sobre cuáles son las distintas formas en otros países. Sí que está como por fuera del Poder Judicial, y que para él podría ser una buena cosa pensar en algo así. Pero después ahí otra cuestión es cómo se dan los ascensos, o en función de qué criterios. Ahí las normas son como muy generales. Hay una ley que es, no tengo acá el número, pero es la ley de organización de los tribunales, que es una ley de 1985, que habla de tener como en cuenta como criterio para el ascenso los méritos, la capacitación y la antigüedad, ¿no? Como que esos tres aspectos deberían ser tomados en cuenta para los ascensos de los jueces. Y después hay, en realidad, una comisión asesora, como les comentaba, que es la que integra Uriarte, representando a Facultad de Derecho. Pero en realidad la comisión esta asesora lo que hace es recomendar entre 15 y 20 personas que podrían ser designados para los tribunales de apelaciones. Califica a todos los jueces del país, menos a los jueces rurales que no son abogados porque no están en condiciones de ser miembros del Tribunal de Apelaciones. Pero en realidad el producto final de ese proceso de calificación es una lista donde dice, bueno, estos son los ministros que podrían ser designados para el Tribunal de Apelaciones y después la decisión le cabe a la Suprema Corte. Todo el resto de los jueces se considera que no están calificados. Uriarte Mota, por ejemplo, no estaba calificada. Uriarte dice que eso no significa que sea un mal o un buen juez, sino que no está en condiciones, a juicio de la comisión asesora, de ascender a un tribunal de apelaciones. Y ahora, vieron que el tema de los ascensos es, por un lado, tiene que ver con sobre todo tiene que ver mucho con la localidad. Uriarte lo explicaba así.
El criterio de ascenso en nuestro país se maneja así. A diferencia de otros países en los cuales los jueces siguen, lo designan en un lugar y siguen ahí, digamos, para siempre, nosotros funcionamos en base a un sistema de traslados. Sistema de traslados vinculado al ascenso. Se empieza por una localidad, juzgado de paz, de pueblo o ciudad, cuanto más lejos de la capital se considera menos importante, de acuerdo a lo que es el centralismo con que está organizado el Uruguay, y se va ascendiendo, ya sea ascendiendo por el tipo de juzgado de paz de pueblo-ciudad, a juzgado de paz departamental, a juzgado letrado del interior y a juzgado letrados, juez de paz departamental de la capital y juzgado letrado del interior y luego juzgado letrado de Montevideo. Eso por un lado, el ascenso en cuanto a la categoría del órgano. Por otro lado, se considera ascenso también, entre comillas, la cercanía a Montevideo, de forma tal que cuanto más lejos estás de Montevideo o de las ciudades más importantes del interior, menos grato es el destino.
Después hay otra cuestión, eso por un lado, ¿no? Con la cercanía con Montevideo se considera que es mejor. En el caso de Mota, en realidad fue trasladada dentro de la misma localidad, así que no se podría evaluar. Yo le preguntaba, bueno, y en función de las... Porque algún ministro salió a decir por ahí que se podía considerar que esto era un ascenso, ¿no? Lo cual es bastante... parece una tomadura de pelo, ¿no? O por lo menos, obviamente, Mota no lo vivió como un ascenso. Bueno, entonces explicaba Uriarte que eso es en función de la materia. Y él decía que no está escrito en ningún lado, pero como que se considera que ser juez civil es un poquito más que ser juez penal.
Por definición, si es un traslado horizontal, no es ni que sea ni mejor ni peor. Porque si bien hay también algunas cosas que son tradición, pero que no están escritos en ningún lado. Siempre se consideró que... el juez letrado de primera instancia en lo civil está como en un escaloncito superior que los jueces letrados de las otras materias.
En lo penal incluso, o sea...
Sí, casi igual al penal, pero un poquito... es muy, muy relativo y además no tiene ninguna connotación legal ni real. Es decir, es una consideración, pero que de alguna manera todos lo sentimos y lo tenemos así. Y digamos que en el... poquito más abajo está laboral y un poquito más abajo todavía está familia. No es cierto desde el punto de vista legal porque los jueces son de la misma categoría, con el mismo sueldo, todo igual. Pero siempre lo hemos considerado, los abogados y los propios jueces, que, digamos, los de civil estaban un poquito mejor. A tal punto que en la acordada, la Corte se preocupó, yo no sé si estaba en la acordada original del 2000 o recién en el 2005, se preocupó de poner de que debía tratarse de que los ascensos a los tribunales de apelaciones se operaran desde todas las materias, porque si no se daba una predominancia como de que ascendían a los tribunales de apelaciones
los de civil
y los de penal más que los de trabajo y más que los de familia. Y se daba también, por ejemplo, que cuando vienen del interior, en general no entraban por civil, entraban por familia, menores, trabajo, y después de unos años pasaban a civil. Pero nada de eso está escrito ni es real. Por eso, de alguna manera, un ministro de la economía, no me acuerdo cuál fue, dijo que en realidad la habían ascendido.
De ahí las felicitaciones que contaba Mota. Atendió el teléfono y dijo felicitaciones. Sí, fue trasladada. Sí.
Ahí hay que hacer una puntualización, y es que yo estoy tratando de explicar un poco cómo funciona el sistema en general. Obviamente, si me preguntan mi opinión, obviamente esto no fue un caso de ascenso, y quizás, o sea, si voy a hablar del caso Mota, no tendría ni que mencionar esto, digamos. Estoy tratando de explicar cómo funciona el sistema en general. Yo creo que en este caso hubo claramente otras motivaciones como para trasladarla. Pero bueno, capaz que es interesante ver eso también, y eso explica algunas declaraciones de algunos jerarcas de la Suprema Corte.
Bien, hacemos una tanda y seguimos con el tema. Un par de mensajes, Natalia. A los funcionarios públicos los pueden trasladar con la única justificación de razón de mejor servicio, y lo hace el jefe político de turno, dice Daniel. ¿Averiguaron si esta decisión se tomó en el club de pesca de Parque Rodó, como en el pasado? Dice otro oyente. Para mí la Suprema Corte de Justicia es como el Vaticano, y muchas veces fallan según sus intereses personales, ya sean ideológicos o económicos. ¿Alguien averiguó si los ministros o su familia son terratenientes?
También falla muchas veces según el contexto político, ¿no?
Sí, para mí.
Porque uno piensa en el tema de la ley de caducidad. La Suprema Corte del gobierno de Sanguinetti falló a favor de la constitucionalidad, y la Suprema Corte del gobierno de Vázquez a la inversa, ¿no?
Claro.
Entonces,
y a veces
en la misma ley en dos situaciones distintas, ¿no?
Sí, yo creo que lo del contexto histórico y político incide. No sé si, no recuerdo el nombre, pero aquel juez que sufrió una persecución increíble, aquel que quería hacer ingresar al batallón 13 antes de que asumiera el gobierno del Frente Amplio, no sé si recuerdan el nombre, capaz que algún oyente se acuerda, pero me acuerdo en ese momento todo el caos que se armó y cómo lo obstaculizaron por todos lados, y bueno, fue a asumir el Frente Amplio y se liberaron, digamos, esas trabas. O sea, tiene mucho de político, tiene que ver con la integración también del cuerpo, y tiene mucho de histórico también, ¿no? El momento.
En realidad la pregunta acá es por qué este traslado no es igual a otro.
Y este traslado no es igual a otro porque es una jueza especial que atendía en causas bastante especiales. O sea, era una jueza que primero se había especializado, ella misma lo cuenta en una entrevista que le hizo Walter Parnas, se había especializado mucho en materia de derechos humanos. Tenía causas muy importantes y muchas vinculadas a las violaciones a los derechos humanos, y además era la única jueza que aplicó las convenciones internacionales que Uruguay suscribió, y que deberían aplicarlas todos los jueces, sin embargo no se aplican. Ella la aplicó, o sea, el hecho de considerar que algunos delitos son imprescriptibles, como la desaparición forzada, esas cuestiones, fue ella la única que las aplicó. Entonces, en ese sentido, era como una jueza bastante particular. También, por otro lado, se me podrá decir, bueno, era una jueza particular porque se generaron algunas controversias en torno a ella.
Claro, controversias públicas, ¿no?
Públicas, a través de, sobre todo, vehiculizadas por el semanario Búsqueda, cuando aquella presunta participación de ella en la Marcha del Silencio, que en realidad fue a través del semanario Búsqueda que se conoció, y que a mí me tocó, miré el escrito que presentaron los abogados de los militares, de algunos militares, contra Mota, o sea, trataron la acusaron de imparcial, de parcial. Y incluso creo que en ese caso la Suprema Corte falló que en realidad ella, al haber participado en esa marcha, se había se había puesto expuesto innecesariamente, uh-huh. ¿No? Como que esa fue la...
Claro, porque eso de alguna manera afectaría su ecuanimidad como juez.
Ese era el argumento de la Suprema Corte, pero vieron que, o sea, en el escrito que presentan los abogados de los militares, en realidad es muy gracioso porque la única prueba que en realidad es como un copio y pego del semanario Búsqueda, ¿no? Uh-huh. Ese es el escrito de no sé si recusación es la palabra correcta, pero en realidad ellos estaban alegando que esa jueza no les daba garantías de imparcialidad. Y después todas aquellas declaraciones, ¿se acuerdan? En página 12, sobre los derechos humanos, que alguien ha recordado por ahí. Hay ministros de la Suprema Corte que han hecho declaraciones muchísimo más polémicas en torno, por ejemplo, a los menores infractores, por ejemplo, a las personas menores de edad que son infractores a la ley. Y sí, lo han hecho, ¿no? Pero se generó, en página 12, Mota dijo que como que se estaba iba muy lento la cuestión de las causas, una cosa bastante objetiva, ¿no? Estamos a 30 años de la apertura democrática y no se ha avanzado poco y nada, ¿no? Pero bueno, se le cayó también por eso, también a través del semanario Búsqueda, algunas personas opinaron que estaba siendo parcial o eso podía afectar su ecuanimidad, y sobre ese tema no se pronunció todavía la Corte, o sea, tenía eso pendiente, que no se sabe, bueno, ahora ya capaz que no tiene sentido, pero no sé, nunca se llegó a pronunciar la Corte sobre eso y hace mucho tiempo que tenía esa denuncia, digamos.
Y acá cuando se produce un traslado así, ¿no? Que a Mota la llaman por teléfono, le dicen felicidades, vas a pasar de lo penal a lo civil, bla, 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 bla. ¿Están los fundamentos de por qué se la traslada?
No, es lo que comentaba un oyente y lo dice la Constitución, bueno, o alguna de las leyes de organización de los tribunales o la acordada, dicen que se puede trasladar los jueces por razones de mejor servicio. Creo que incluso la...
Así nomás, con esa carátula, mejor servicio.
Sí. Dice, la Constitución, el artículo 246, dice que en cuanto a los jueces letrados, la Suprema Corte, por razones de buen servicio, puede trasladarlos a cualquier lado que ella estime, digamos, ¿no? O sea, como que con los jueces letrados hay una discrecionalidad mucho mayor que en el tema de los ascensos a los tribunales de apelaciones. ¿Por qué? Porque se instrumentó esta comisión, que ahora voy a contar un poco cómo funciona, que de alguna manera dice, bueno, estos son los que consideramos los mejores. Tampoco califica a los peores, digamos, ¿no? Y algunos entendían que era conveniente que sí se calificara mal.
Pero por exclusión, uno puede entender que los que quedaron afuera...
No, decía Uriarte que no son tan buenos, o en realidad ni siquiera que no son tan buenos. Hay veces en que un juez no está en condiciones de ascender porque hace muy, muy poco tiempo que llegó a ese destino en el que está, o porque no tiene los años necesarios, ¿no? El criterio de la antigüedad. O sea, no necesariamente tiene que ver con que no sea bueno, digamos, entre comillas, ¿no? Como juez.
Ah, pero si vos tenés los años de antigüedad, cumplís con todos los requisitos y sin embargo no sos considerado.
Bueno, ahí sí, en ese caso.
Ahí date por aludido.
Ahí date por aludido, claro.
Pero por ejemplo, en este caso, la idoneidad para llevar adelante el Tribunal Penal sobre Derechos Humanos, a priori, yo sin saber mucho, se cumplía con amplios requisitos, ¿no?
Claro.
Porque era su, de alguna manera su especialización.
Claro, totalmente. El problema, claro, ¿cuál es el problema? El primer problema, o uno de los problemas, es el tema de la especialización o no, que eso lo pensaba hablar un poquito más adelante. Y en realidad otro problema es que para los jueces, como decía, ¿no? O sea, el traslado de Mota del juzgado penal al civil es totalmente discrecional. O sea, la Suprema Corte no tiene que dar razones de absolutamente nada. Lo único que es un poquito menos discrecional es esta lista de 15 a 20, pero ahora voy a contar un poco que en realidad van a ver que tampoco están. ¿Qué se toma en cuenta, ¿no? Y quiénes la integran, esta comisión. En realidad está integrada sobre todo por gente del Poder Judicial. Los únicos actores que no son del Poder Judicial son el Colegio de Abogados del Uruguay y la Facultad de Derecho. Y me comentaba Uriarte, que lo integra por la Facultad de Derecho, que en realidad muchas veces, al no ser jueces y no estar en el mojo, digamos, ellos no conocen a todos los jueces. Entonces, muchas veces se tienen que guiar por las opiniones de los restantes integrantes de la comisión. O sea, como que tampoco son absolutamente libres como para, en la decisión, libres en el sentido de con todos los elementos necesarios como para tomar una decisión.
Su fuente, forma parte de las personas que integran la comisión por parte del... del Poder Judicial.
Claro.
Esa es la fuente para que ellos conozcan la pericia de un juez, ¿no?
A veces. Y eso y después siempre lo que sí tienen, seguro en caso de todos los jueces, es lo que se llama el informe del superior procesal. O sea, si yo soy juzgado, por ejemplo, como Mota, yo soy jueza en lo penal, ¿quién me califica, digamos? ¿Quién envía mi calificación a la comisión asesora? Son todos los ministros de los tribunales de apelaciones en lo penal. O sea, todos mis superiores procesales que opina sobre mí. Y en función de qué opinan, es una nota, digamos, como decir, no hay malo, es bueno, muy bueno o excelente. Si es malo, ni lo califico ya directamente, ¿no? Entonces se califica así, bueno, muy bueno, excelente. Yo le preguntaba a Uriarte, bueno, ¿y qué se califica, no? ¿Qué significa esa nota? Y Uriarte me decía, bueno, es la calidad jurídica de las sentencias que dicta, ¿no? Eso evalúa un poco el superior procesal. Que le llega la sentencia, porque capaz que la apelan, ¿no? Lee la sentencia y ya como que está en conocimiento de la calidad jurídica de la sentencia de ese juez. Eso evalúa por un lado. Por otro lado, evalúa elementos como más cuantitativos, que es, bueno, ¿cuánto demora este juez en procesar los temas? ¿no? Demora mucho, se considera que, o sea, cuanto más demore es peor, digamos, ¿no? Cuanto más rápido diligencie todo y lleve adelante las cosas es mejor. Después, otro elemento cuantitativo es un poco, bueno, las cuestiones de la puntualidad, el cumplimiento en general de su tarea. Y después hay un tema como más cualitativo, es cómo lleva la audiencia. Y ahí es donde se basan en las opiniones de los que saben, los que han visto ese juez. O sea, cómo la lleva, si es se considera que es mejor un juez que incite el diálogo y que no sea autoritario. Y bueno, son un montón de cosas que yo no tengo idea, pero que me comentaba Uriarte que se consideran como positivas. O sea, un juez que fomente el diálogo, que lleve bien la audiencia, que no se le vaya de las manos, todo ese tipo de cosas. Y después la capacitación, que es si hizo cursos, si tiene publicaciones científicas, si tiene investigaciones. O sea, como que es bastante, digamos, completita la evaluación por ese lado. Pero claro, ¿qué pasa? Es eso, es para hacer una lista que después se eleva y que después la Suprema Corte puede decir, ¿la toma en cuenta o no la toma en cuenta? En general se toma en cuenta. Y si no se toma en cuenta, se fundamenta porque no se toma en cuenta. Entonces, por ahí está bastante salvado, digamos, ¿no? En ese caso. Pero, ¿qué pasa? Todos los otros jueces, como el caso de Mota, nada. Ni para ascensos ni para traslados, ¿no? Como el caso de los traslados, menos todavía. Bueno, a Mota la llamaron por teléfono y dijeron, felicitaciones, ¿no? O sea, ninguna fundamentación. Ahora, bueno, esperemos que sí, esperemos que la Suprema Corte acepte la invitación y concurra al Parlamento y dé las motivaciones, porque es un tema que generó bastante inquietud en muchos sectores ahí de la población. Pero bueno, otra cuestión, otro debate es el tema de la especialización, ¿no? O sea, yo le preguntaba a Pérez Manrique, que es uno de los ministros de la Corte, en uno de los argumentos que plantea Mota y que plantean los defensores de que no se la traslade, es que era una jueza muy especializada en ese tema. Entonces, se está perdiendo el Poder Judicial, un recurso humano valioso en esa área, para poner una jueza de Colonia que no tiene mucha idea, no ha leído los expedientes, no está especializada en el tema. Entonces, si no es una pérdida, digamos, ¿no? Si no se pueden considerar otras vías.
Cito Horacio y Gabriela, volver a empezar.
Volver a empezar,
50
claro.
50 causas tiene en materia de eso.
50 humanos. Causas más o menos, contaba sí. Ella. Bueno, y ahí entonces Pérez Manrique me decía un poco primero cuál es el criterio que adopta habitualmente la Corte.
Se ha ido contemplando de alguna manera cierta especialización o cierta línea de desempeño magistrado, pero eso no quita que sea una regla general, en el sentido de que, bueno, tal vez en algún momento, como en otros países, tengamos lo que se denominan fueros, es decir, cada materia es un fuero independiente y que se rige con un escalafón, digamos, que se maneja exclusivamente con magistrados de ese tipo. Nosotros hoy tenemos un sistema que que en realidad, por ejemplo, para ascender a ministro de tribunal o para ascender a ministro de corte, yo puedo ser juez de familia y ascender a un tribunal civil, por ejemplo, o como ministro, ¿verdad? Es decir, porque eso depende de la forma como se generan las vacantes. Y es en función de eso que se entiende que el juez en el interior también, por ejemplo, de hecho hay una división menos notoria en cuanto a los temas o materias que cada juez atiende, y ahí, bueno, los jueces van más o menos desplazándose por todas las materias porque se entiende que tiene que haber una formación general.
No va como el más especializado, sino el que siga el debido proceso, de alguna manera.
Sí, además a veces es por eso de por razones de servicio. Bueno, quedó una vacante acá, bueno, este hace mucho que está acá, bueno, lo paso para acá, ¿no? A veces es medio así, por lo que decían. Y yo le preguntaba, bueno, si sería deseable que hubiera una mayor especialización.
Yo creo que puede ser una opción adecuada. Habría que ver un poco cómo se adapta o adecua a lo que es la estructura de nuestro Poder Judicial con esto, ¿no?
A punto de tirar. Pues ya tenemos juzgados especiales, ¿no? En materia de
narcotráfico.
De
crimen organizado.
Violencia doméstica también se están
Claro. Pensando. Comentaba Pérez Manrique que en otros países los jueces ascienden por rama, digamos, ¿no? O sea, como que se entiende que es deseable la especialización, entonces no es un ascenso, no es pasar del laboral al civil, sino que es, digamos, una instancia mayor del laboral, ¿no? Claro. De una menor a una mayor. Y bueno, y decía que sería deseable poner, en el caso de derechos humanos, una mayor especialización. Y otra de las cuestiones para terminar que le pregunté a Pérez Manrique, que ya han dicho públicamente algunos ministros, es si habitualmente se consulta a los jueces antes de ser trasladados.
Eso en general no se consulta, no es el criterio. Lo que nosotros a veces hacemos alguna consulta cuando el traslado implica una mudanza, un cambio de ciudad, en algunos casos, no en todos, porque ahí hay todo un problema de organización familiar, en fin, que tiene su peso, ¿verdad? Pero en un traslado horizontal como este, que el magistrado deja de ir a un juzgado para tener que empezar a ir a otro, rara vez se consulta.
Creo que fue Canepa que dijo en los últimos días que en realidad... Canepa no quiere decir su opinión personal, dice que como que eso afectaría como integrante del Poder Ejecutivo, pero decía como que había que debatir un poco cuáles son los criterios de designación de los jueces y esta ley de organización de los tribunales, si no habría que reverla a nivel parlamentario.
Bien. Bueno, completísimo, Natalia.
Bueno.
Ya no habrá más fiestas temáticas chinas, pero seguro va a haber más información para comentar el próximo miércoles.
Igual sale volando al Consejo
Ministro. Me siento triste. ¿No? Sí, voy para ahí.
Va a estar picada la cosa.
Va a estar brava y hasta tarde,
creo. Parece que ya llegaron los bombos
¿De quién?
Del mujiquismo.
Ah.
Y del astorismo.
El astorismo, hay bufandas de colores. Y se armaron ya las dos hinchadas.
La hinchada de Liverpool de
Claro.
Inglaterra, ¿no?
Está la mesa y las dos hinchadas acá.
Nelson Fernández tuitea: Consejo de Ministros de esta tarde con fuerte tensión interna. Mujica y Astori llegan muy molestos. Reuniones previas marcan alta temperatura. En el astorismo plantean que no se puede estar en tensión permanente sobre conducción económica y que Mujica debe elegir. En el mujiquismo plantean que Astori hizo una movida pública no leal y que reprocha lo del ISIR y olvida lo de Pluma.
Quiero ser como alarmista, pero me parece que las declaraciones de Astori fueron las más duras de todo el periodo, me parece. Y además, la reacción de Mujica, yo no recuerdo que haya citado tan inmediatamente un Consejo de Ministros por un tema. Así
calculo que va a tratar de bajar la pelota, ¿no?
Yo creo que esto arranca...
Sí, yo creo que sí.
Con un canto que dice... Vos no querés elegir, ay Danilito, sos hacendado. Y ahí arranca la...